Controversia que se ha generado en los últimos días, en las últimas horas en realidad, a partir de un polémico decreto, el decreto 641, que confirmó la suspensión de reuniones familiares y de reuniones sociales, un decreto de necesidad de urgencia firmado recientemente por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que para algunos tiene algunas aristas conflictivas, digamos, relacionadas con los derechos, ¿no? Porque aparentemente estaría a través de un decreto de necesidad y urgencia regulando algunos derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos de la República Argentina. El profesor de Derecho Constitucional, hombre que además fue parte de la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, en esa constituyente que reformó en el año 2008 la Constitución, tiene la gentileza de atendernos hasta ahora de la mañana. Se trata del doctor Martín Acevedo Miño. Martín, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Sergio. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos. Estamos saliendo para 94.7 de Paraná, 96.5 en Concordia a través de Cadena Entrerriana y 91.9 FM Argentina en la ciudad de Viale. Así que este año, con una audiencia un poco más amplia que lo habitual, y llegando a los distintos lugares de la provincia de Entre Ríos para charlar de este tema que ciertamente ha generado controversias y que ha puesto incluso a algunos gobiernos enfrentados con la decisión del gobierno nacional, como es el caso de Corrientes. Yo quiero que me aclare, Martín, a ver, ¿cuál es la postura de un abogado constitucionalista respecto de los alcances del 641?
Sergio, se cortó cuando me estaba formulando la pregunta. Yo estoy con alguna dificultad para escucharlos.
Bien,
para oírlos.
A ver, ahí me escuchas bien.
Ahí sí, ahí lo escucho mejor.
Bien. ¿Cuál es la visión que tiene un abogado constitucionalista de los alcances del decreto 641, siendo que hay incluso algunos gobernadores, el caso del gobernador de Corrientes, que se ha manifestado contrario, digamos, a la aplicación del mismo?
Bueno, yo me preguntaba hace poco tiempo en una conferencia que hicimos con colegas latinoamericanos y europeos, arrancaba el análisis de la normativa de emergencia, que ya se ha terminado en todos los demás países, ¿no? Nosotros seguimos todavía con esto desde marzo, pero en realidad en el derecho comparado uno advierte que más allá de restricciones puntuales y bastante atenuadas en zonas geográficas determinadas, en el mundo se terminó este nivel de restricción, ¿no? Pero bueno, yo ahí me preguntaba, hacía una pregunta, un latinazgo, ¿no? Un adagio en latín que dice, necessitas nota vet legem, que significa la necesidad no tiene ley. Y la respuesta que yo daba es, la necesidad aún en estas circunstancias tiene ley, y esa ley es la Constitución. Entonces, acá estamos en una situación en la que se nos está restringiendo un derecho, en este caso quizás el más gravitante de los que aparecen en el decreto, que es el de reunión, ¿no? Un derecho, digamos, que siempre es concebido vinculado a la libertad individual, ¿no?
Sí.
Y por otra parte lo consideramos un derecho instrumental, es un derecho que nos sirve para ejercer otros derechos. Bueno, ¿es constitucional restringirlo por decreto de necesidad y urgencia cuando está funcionando el Congreso? La Corte Interamericana tiene dicho que solo se restringen derechos por ley en sentido formal y material, es decir,
claro,
solo el Congreso de la Nación puede restringir derechos. Y a su vez, la restricción no puede ser de cualquier modo, es decir, yo no puedo restringir un derecho a tal punto que desaparezca el derecho mismo. Entonces ahí hacemos el análisis de la razonabilidad y de la proporcionalidad. ¿Es razonable, es proporcional, esta como en este caso, ¿no? Esta semejante medida que estamos tomando, que nos estamos metiendo en la intimidad, o sea, el Estado se está metiendo en la intimidad del ciudadano y le dice con quién puede juntarse, con quién no, qué es lo que tiene que hacer dentro de su casa? ¿Es proporcional? ¿Es razonable? ¿Es razonable, como dice el propio decreto? Porque el propio decreto lo admite. Después de más de 130 días de restricciones, porque hay que decirlo con todas las letras, llevamos 130 días en las que son restringidos nuestros derechos. Ahora, hay una realidad, en un primer momento, las primeras dos, tres semanas, yo creo que hay consenso en general, en todos los que estudiamos el tema, en que, bueno, la incertidumbre mundial hacía que las restricciones fueran razonables. Estaba bien tomar esa medida en medio de una incertidumbre mundial. En marzo, estamos en agosto, ¿no? Entonces, y estamos en agosto con el Congreso funcionando, ¿no?
Sí,
entonces, corresponde, bueno, entonces, el primer punto, no corresponde restringir derechos por decreto. Número dos, debió haberlo hecho el Congreso. Número tres, acá hay también un avance, además de lo que significa un avance sobre los derechos de los individuos, hay un avance sobre la autonomía provincial, que nosotros en 1853, sobre todo los entrerrianos, en esto fuimos precisamente los que impulsamos un país federal, bueno, en definitiva, se están tomando decisiones sobre las autonomías provinciales por decreto. Por tanto, hay Corrientes, que aparece como la provincia rebelde. Corrientes está haciendo ni más ni menos que asumir su autonomía en ese pacto, en el contexto del pacto federal que significa la Constitución de 1853. Entonces, lamentablemente en estas cuestiones uno empieza a ver algunas actitudes que son normales, que son constitucionales, que están dentro de ese marco, de ese, porque en definitiva, ¿qué es la Constitución? La Constitución es esa síntesis de valores que nosotros elegimos para vivir como sociedad. Bueno, en esa síntesis de valores nosotros elegimos no ser un país unitario, sino ser un país federal. Y precisamente, fíjese que hay un detalle que a mí me parece muy importante. El federalismo es, por definición, un sistema que permite la toma de decisiones a escala humana. Nosotros decidimos que nosotros no queremos que nos tomen, que decidan por nosotros en Buenos Aires. Pero eso lo decidimos en 1853, ¿no?
A mí me surgen un par de interrogantes, ¿no? Porque hasta ahora los decretos de necesidad y urgencia que iba dictaminando el gobierno, no tenía demasiadas observaciones desde el punto de vista constitucional. Esto parece un borrador de un estudiante que no tiene demasiado claro, digamos, el derecho, ¿no? Me llama la atención, digo, ¿no le llamó también la atención a ustedes, o a ustedes particularmente, la redacción de este decreto? Porque avasalla claramente algunos derechos constitucionales como la privacidad, la intromisión sin un trámite administrativo previo en lo que es el desarrollo de la vida privada.
En realidad, Sergio, la normativa, esta entre comillas normativa de emergencia, viene siendo objeto de críticas desde el derecho constitucional ya desde hace unos meses. Yo, como decía recién, creo que hay consenso en que esas primeras tres semanas de la emergencia estuvo bien que se dictaran DNU y que se restringieran derechos. Pero ahora estamos avanzando sobre las libertades, está avanzando el Estado, no estoy avanzando yo, está avanzando el Estado sobre, nos está diciendo con quién nos podemos reunir, qué es lo que podemos hacer dentro de nuestra casa, cuando en realidad eso está protegido por el artículo 19 de la Constitución. Ahora, acá hay una cuestión que me parece muy grave, y que es que se ha subvertido un principio lógico del derecho constitucional. ¿Qué decimos en derecho constitucional? Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Acá lo subvertimos, lo dimos vuelta. Ahora, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Lo cual es de imposible concreción, porque un Estado, miren, yo me atrevería a decir que ni la Unión Soviética se dictaba un catálogo de normas donde estuviera lo que podemos hacer. Entonces, pasa que tenemos una maraña normativa y que se producen contradicciones, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, podés ir a hacer deporte de tal hora con tal cantidad de gente, pero después podés ir a los bares de tal hora, que además son horarios que van fluctuando. Entonces, y se producen algunas situaciones realmente desopilantes, ¿no? Entonces, más allá de lo risueño que puede ser cuando uno lo relata y lo cuenta, sobre todo, por ejemplo, gente de afuera, más allá de eso, están en juego nuestros derechos, están en juego la restricción de nuestros derechos. Entonces, el principio constitucional es muy sabio. Lo que no está expresamente prohibido, todo lo demás está permitido. Uh-huh. Bueno, ahora lo han dado vuelta. Uh-huh. Nosotros tenemos que ver esa maraña normativa, esa cantidad de normas, que por otra parte no son normas del Congreso de la Nación, donde nos dicen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede hacer, a 130 días de haber iniciado la emergencia.
Ayer el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Ignes, dijo que se va a aplicar el artículo 205 del Código Penal al que no cumpla con lo dispuesto en el decreto provincial que adhiere al polémico 641. Digo, ¿se puede a través de un decreto de necesidad de urgencia, o en el caso de la provincia de Entre Ríos, un decreto provincial, correr la línea de la punibilidad?
Bueno, las cuestiones penales, expresamente lo dice la Constitución, no pueden ser materia de decreto de necesidad de urgencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en todo caso yo creo que estas medidas se van a terminar judicializando, y la persona que sea considerada infractora de estas disposiciones será llevada ante un juez, y ese juez tendrá la oportunidad de decir si estas normas son constitucionales. Uh-huh. Y si no lo son, por ser irrazonables o por ser desproporcionadas, porque nosotros no decimos que no puede haber, pueda haber restricciones. Sostener eso sería sostener el anarquismo.
Claro, sí.
Restricciones hay siempre en cualquier, y en un Estado de Derecho, las restricciones tienen que ser razonables y tienen que ser proporcionadas.
Sí.
Bueno, primero, ¿el instrumento del DNU es el instrumento? Bueno, yo tengo mis serias dudas de que sea el instrumento para establecer este tipo de restricciones. Después, ¿las disposiciones que se toman ahí son razonables a 130 días de haber iniciado la emergencia? ¿Son razonables al momento de decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer dentro de su casa? ¿Son proporcionadas? Es decir, los fundamentos, ¿se condicen con tamaño o avance del Estado sobre los derechos de las personas? A mí me parece que no es una norma que pase el test de razonabilidad constitucional.
Bueno, lo razonable no parece ser materia frecuente, ¿no?, en la Argentina. Y acá me quiero detener ya no solo en lo que es la letra fría de la Constitución o de las normas vigentes. Digo, es irracional plantear que una familia se pueda reunir en un bar y no en un domicilio particular, porque se pierde trazabilidad absoluta, digamos, es decir, es contradictorio en sí mismo.
Bueno, pero estas situaciones se dan cuando, vuelvo a la idea que planteaba hace unos minutos, estas cosas pasan cuando uno quiere regular la vida de la gente, ¿no? El principio constitucional dice, todo aquello que no te prohibimos expresamente, todo lo demás lo puedes hacer.
Claro.
Ahora, cuando yo quiero, como Estado, empezar a decirle a la gente lo que puede hacer, bueno, ahí estamos en un problema, porque la vida humana dinámica, en libertad, es inabarcable desde el punto de vista normativo. Yo no puedo hacer un catálogo de todas las cosas que le voy a permitir al ciudadano hacer,
claro,
que la vida misma lo impide.
Claro. Sí, sí. Y además está expresado, digamos, en las normas vigentes, digamos. A ver, la norma de normas, en el caso de la Constitución Nacional, expresa claramente que es privativo de cada individuo, digamos, lo que pase dentro de su domicilio, en tanto y en cuanto no afecta a terceros, de manera directa, no potencial. Porque acá estamos hablando de la potencialidad de la afectación de la salud en el caso de una reunión familiar intramuros, digamos, es abstracta la posición.
Sí, la verdad que este tipo de normas, hoy por hoy, a esta altura de la evolución de la emergencia mundial, Argentina es el único país que lo está tomando, ¿no?
Uh-huh.
Pero insisto, yo creo que lo único que queda es un planteo judicial, o sea, no queda otra, y que un juez diga si es razonable la medida, ¿no? Pero bueno, habrá que ver también cómo evolucionan en estas dos semanas las medidas en cada provincia, ¿no? En principio, bueno, Corrientes ha asumido lo que le corresponde, la autonomía que le corresponde, y bueno, ya lo ha manifestado públicamente.
Sí.
Habrá que ver que, porque las noticias hacen la salvedad de que por el momento es la provincia, la única provincia que no se suma.
Uh-huh.
Habrá que ver si no se sumen otras provincias, insisto, en el marco de la autonomía provincial.
Sí, claro. Bueno, de hecho han tomado algunas medidas extraordinarias, digamos, las provincias tales como las provincias de Cuyo, que han tenido varias visiones distintas, ¿no?, respecto de un mismo caso, y han ido hacia adelante o hacia atrás. El caso de Jujuy, por ejemplo, de la circunstancia en la que se encuentra inmersa en el marco de la pandemia. Pero bueno, la verdad que quedan muchas dudas, ¿no?, sobre la constitucionalidad del decreto, y a mí particularmente me quedan dudas de la redacción, ¿no? Porque hasta ahora, técnicamente, independientemente de que uno pueda compartir o no la visión, digo, técnicamente eran decretos correctamente redactados. Este me queda la sensación de que tiene varias aristas que son hasta cuestionables desde el punto de vista de la redacción.
Pero fíjese incluso, Sergio, lo abarcativo que pretende ser, ¿no? Es decir, volviendo a esta idea, pretende regular aspectos, no sé, qué sé yo, desde cuestiones que sí tiene que regular el Estado, como la seguridad de las centrales atómicas, uh-huh, hasta lo que puedo hacer o no hacer en mi casa, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, realmente es lamentable que tengamos que ponernos a discutir sobre esto, ¿no? Sí. Insisto, con cuestiones en lo puntual del federalismo que yo lo daba por resuelto en 1853. Pero bueno, cada tanto hay que decir que las provincias no somos el AMBA y que lo que sucede en el AMBA no necesariamente es aplicable al resto del país. Y que en todo caso, quien tiene que tomar esas medidas son los gobiernos provinciales. Para eso está la autonomía.
Uh-huh. Martín, la otra arista de esta historia que digamos me hizo un poco de ruido es la delegación de facultades de, entre comillas, esto porque también no es demasiado del todo claro, de poder de policía en personas que no están preparadas para ejercerlo, digamos. Es decir, denunciar puede denunciar cualquiera en cualquier momento. Ahora, tomar decisiones de quién pueda entrar o no, por ejemplo, a un edificio y delegar esa responsabilidad en el portero, es medio raro.
Sí, no. Yo, como le decía recién, hay cosas que resultan por ahí que uno dice, bueno, yo descarto que no lo tengo que explicar, pero bueno, es muy extraño, y si no tuviera que ver con los derechos individuales sería una cuestión por ahí hasta desopilante, pero tiene que ver con la restricción de nuestros derechos y por tanto es una cosa muy seria, ¿no?
Sí, es decir, el poder de policía en manos de civiles.
Sí, bueno, eso es lo que, digamos, hay una suerte de empoderamiento a los efectos de hacer cumplir esta ley, ¿no? O sea, sí. Empoderamiento a algún sector para hacer, ya no queda solo en manos de las fuerzas de seguridad, sino que también tenemos este condimento, digamos, ¿no?
Tendremos que hacerle la veña al portero.
Sí, yo creo, insisto, yo creo que hay que esperar por ahí un par de días para ver cómo decanta y cuántas provincias más siguen a corrientes o no, y qué van decidiendo los gobiernos provinciales, ¿no? Ojalá los gobiernos provinciales asuman esa cuota de autonomía que les corresponde y tomen sus medidas. Como decía, el federalismo es por definición un sistema que promueve la toma de decisiones a escala humana, ¿no? De eso se trata el federalismo. Entonces, ojalá tengamos autoridades que asuman esa cuota de autonomía y que tomen decisiones respecto a lo que nos pasa a los entrerrianos, ¿no? No lo que sucede en el AMBA.
Sí, está claro. Martín, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. La verdad que queríamos ilustrar un poco la audiencia sobre los alcances de este 641, que hasta ahora la verdad que yo he compartido todas las medidas del gobierno en materia del autocuidado, el cuidado del Estado, el proteccionismo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Me parece que es rol del Estado no delegar en cualquier individuo, digamos, la protección sanitaria del país. Pero bueno, nada, este particularmente me hizo bastante ruido por algunas cuestiones que a lo mejor dándole la derecha al gobierno, digamos, lo que pretende el gobierno es cuidarnos, pero hay algunos límites que comienzan a hacer ruido, digamos, ¿no? Al menos a mí particularmente.
Otra vez, Sergio, lo que planteaba al inicio, ¿no? El adagio latino ese de la necesidad tiene ley. Bueno, sí, aún en estos casos, la necesidad siempre tiene ley.
Claro.
Y la ley es la Constitución.
Sí, claro. Martín, por el tiempo, gracias,
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.